NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos, una nueva década, un nuevo año, pues un nuevo lustro y muchas ganas de que cambien muchas cosas. Uy, esto no ha cambiado. Bueno, vamos a iniciar así el año. Porque hemos visto una carta dedicada a los Reyes Magos de un colectivo, de varios colectivos del distrito desde el que producimos este programa, con vosotros Juan Cruz. Y bueno, pues vamos a hablar con este colectivo porque creo que sus reyes son muy especiales en Madrid. Para ello hablamos con Borja Valcárcel, que es quien coordinó una cabalgata participativa en Hortaleza. Borja.
Hola, ¿qué tal, Juan?
Hola, ¿qué tal? Enhorabuena. Creo que ayer las calles de Hortaleza, de esa zona de Hortaleza que ha quedado fuera de los circuitos habituales, oficiales, estaban a rebosar.
Pues sí, la verdad que sí, estamos muy contentos porque tuvimos mucha suerte con el tiempo y la verdad es que si no vino la misma gente que el año pasado, la misma cantidad de gente, quizás un pelín menos, pero vamos, un 3, un 5% menos de gente.
Con la amenaza de lluvia.
Sí, muy bien. Además es que la lluvia, por la mañana no llovió en todo el día, que pudimos hacer las actividades en el Parque Isabel Clara Eugenia, y luego aproximadamente a las 2 menos cuarto, cuando estábamos ya a punto de terminar, empezó a chispear y ya llovió con fuerza a partir de ese momento, pues hasta las 4:30 o así, que llegué yo otra vez al parque, que había quedado con las batucadas, que justo en ese momento dejó de llover y ya no llovió en toda la tarde. O sea, qué guay.
Bueno, la batucada, los gaiteros, las carrozas, todo increíble. Un trabajo extraordinario y que os habrá llevado muchísimos meses.
Pues sí, yo este año empecé un poquito más tarde, empecé a ir a las reuniones en octubre, yo creo, a final de octubre, pero creo que empezaron bastante antes, porque el año pasado yo creo que desde septiembre o así ya estábamos reuniéndonos para este tema.
Y, Borja, brevemente, porque hay algunos vecinos que piensan que esta cabalgata participativa, alternativa o como se la quiera llamar, es una especie de lucha política. ¿Qué es lo que pretendéis?
Pues mira, nosotros no pretendemos ni más ni menos que nos dejen hacer lo que se venía haciendo en Hortaleza desde hace 29 años, me parece que es, me dijeron el otro día. Que es que las asociaciones vecinales, culturales y juveniles que llevan trabajando en el distrito, pues casi ese tiempo, la mayoría, pues sigamos haciendo la cabalgata como se venía haciendo, es decir, con la participación de los niños. Nosotros hasta el 2008, hasta enero del 2008, se estuvo haciendo así, lo que pasa que luego llegó Elena Sánchez Gallar, que es una concejala que tenemos aquí nosotros en el distrito, desde el Partido Popular, y esta señora lo que hizo fueron dos cosas. Por un lado, privatizó, o sea, concedió todo la organización del evento a una empresa privada, todo, la gestión de los camiones, los disfraces, la decoración, la temática, todo, y luego cambió el recorrido, que por aquel entonces pasaba por los barrios así más humildes del distrito, como son La Uva, Santa María o San Lorenzo, y que a partir de ese momento dejó de pasar.
Y lo que solicitáis con esto es que vuelva otra vez a ser una cabalgata participativa con todas las asociaciones que están dedicadas a ello, que son AMEJOR, Fray Escoba, Jóvenes del Parque. No lo tengo aquí la lista, ¿no? Incluso participa alguna cultural como Radio Enlace. desde donde sí, producimos el programa.
Sí, está la Enlace, está Danos Tiempo también, está la Asociación de Vecinos La Unión, que es la que represento yo, está Manoteras, que también nos he hecho una mano, la Asociación de Vecinos de Manoteras, uh-huh. Está Villarrosa, me parece que en total somos como 8 o 9 asociaciones. Bueno, participantes directamente, porque luego convocantes hay otras 2 o 3 del distrito, o sea que en total 12, una cosa así.
Y me consta que esto va más porque he oído rumores de que varias asociaciones de madres y padres de colegios de la zona también quieren unirse a esta reivindicación vuestra, así que bueno, esperemos que no haga falta que este año el Ayuntamiento, la Junta Municipal, se replantee esa actitud ante esta pues muestra de participación ciudadana.
Pues sí, ojalá fuera así. Yo mucho me temo que desgraciadamente no pueda ser, porque este año la actitud que ha tenido la Junta Municipal de Distrito con nosotros, la Policía Municipal e incluso delegación del Gobierno, pues no ha sido muy, muy, no sé, comunicativa, que digamos, muy ahí. Uh-huh. Muy asertiva.
Muy asertiva.
Ellos todo lo contrario, nos han puesto todos los problemas que han podido. O sea, que me temo que el año que viene estaremos por aquí otra vez dando guerra.
Bueno, pues si no queda más remedio, yo creo que estáis haciendo notar pues esas ganas de participar. Enhorabuena, porque el mensaje creo que debe quedar muy claro para todos. Y en las calles, el domingo 3 se ha notado, las calles de Hortaleza.
Pues muy bien, muchas gracias. Sí, el lema es ese, es cabalgata por y para todos, y esperemos que así sea.
Bueno, Borja, te vamos a dejar porque tenemos un programa muy apretado, porque vamos a hablar sobre centros de menores cerrados, centros en los que los menores están cerrados, y bueno, el tema es bastante complejo. No sé si tú conoces algo sobre este asunto.
Pues sí, un poquito. Yo hace como 3 o 4 años, bueno, al principio estuve trabajando en alguna cooperativa con el tema de menores, que eran cooperativas de gestión privada, digamos, pero que atendían a chavales de la Comunidad de Madrid, del Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Y luego estuve directamente trabajando para el Instituto Madrileño, uh-huh. Y luego por último para el Servicio Regional de Bienestar Social, o sea que sí, por lo menos he estado 6 o 7 años alrededor del mundillo este.
¿Y qué es mejor, el centro cerrado u otras formas, la acogida?
Pues mira, yo siempre partiendo de la base de que lo mejor para el niño es estar con su familia, pues creo que, hombre, si hay que elegir, está claro. Yo creo que hay que diferenciar, es distinto. Hay centros cerrados o semiabiertos o abiertos, hay distintos tipos, pero unos son para chavales que están en tutela, digamos, por la Comunidad de Madrid. Son chavales, de alguna manera, para decirlo de alguna manera, pues que tienen alguna situación difícil, alguna familia, de que pertenece a una familia desestructurada o tiene algún problema familiar que les impide estar con su familia y en su casa, y entonces están en centros. Y luego hay otros centros que anteriormente pertenecían también a la comisión de tutela, estaban dentro de Instituto Madrileño del Menor y la Familia, que son chavales de medida judicial, uh-huh. Que supuestamente han realizado algún acto delictivo y entonces están dentro de un centro. Ahora, me parece que es nada, desde hace 2 años, estos chavales que están en reforma y que están en centros, como bien dices tú, pertenecen a una agencia que yo creo que ya es de justicia, ¿vale? O sea, ya uh-huh. Está dentro de la Consejería de Justicia, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues sabes, no un poquito, sino sabes muchísimo. De haberlo sabido antes, te tenemos aquí, claro, con nosotros, Borja.
Es que he estado, pues eso, lo que te decía, bastantes años trabajando, y luego encima lo dejé, de hecho, porque acogí a uno de los chavales. En el centro donde estaba yo conocí a un chaval que por aquel entonces tenía como 13 años o 14, creo recordar, uh-huh. Y lo acogí, desde entonces vive conmigo. Entonces pues no me he dejado nunca de separar de ese tema.
Qué guay. Bueno, pues enhorabuena doble por todo el éxito de la cabalgata, y también pues por esta trayectoria y por esa acogida. Me parece que es una fórmula estupenda que tendría que difundirse mucho.
Pues
Borja,
sí,
gracias y un abrazo.
Nada, gracias a vosotros, que está guay que haya este tipo de programas. Que vaya bien, Juan.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, he confundido la música, alguna confusión tendría que tener de entrada. Para introducir el tema nos ha servido Borja, pero tenemos con nosotros en el estudio, compartiendo este tiempo y este tema, a otra persona que conoce muy bien el asunto de los centros de menores cerrados. Voy a decir que prácticamente nosotros hemos planteado este tema a partir de unas denuncias que oímos en su momento, que publicó Amnistía Internacional. Hablaremos con ellos y hablaremos con otras personas que han trabajado en centros de menores. Pero para que ya de entrada y además después de venir desde Allende Usera, vamos a dar la bienvenida a Dani Reyes, que es trabajador, ha sido trabajador en uno de los centros de menores. Dani, gracias por estar con nosotros en el estudio de Radio Enlace.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros por haberme invitado.
Pues me ha sorprendido mucho Borja, conocía mucho más. No sé si las informaciones que él ha ido dando ya de entrada, ya hace varios años que no trabaja, son suficientes para introducir el tema. Pero si no, tenemos ya con nosotros a Carlos Sanguino de Amnistía Internacional, que como es el punto de partida de este programa, ese informe de la situación de los centros de menores en centros terapéuticos. Pues, ¿qué te parece si le damos de entrada la bienvenida?
Muy buenas.
Pues Carlos, hola, gracias por acompañarnos y gracias por el trabajo de Amnistía Internacional con los menores. Este trabajo que se ha finalmente expresado en un informe que se conocía hace pocas semanas, España, menores en centros de protección terapéuticos, con el título Si vuelvo, me mato. Pues nos ha dejado perplejos a aquellos que no conocemos los centros de menores. Si vuelvo, me mato. ¿Es efectista el título? ¿Esconde, o sea, responde a la realidad?
Bueno, sí que comentarte en primer lugar que Amnistía Internacional, cuando se plantea elaborar este informe, lo hace a partir de una serie de denuncias que llegan a la organización. Ya desde 2007 comenzamos a recibir denuncias referidas, bueno, en general a todo tipo de centros de menores, ¿no? Llegado un momento la organización decide centrarse en un tipo específico de centros de protección, que son los centros terapéuticos, que es donde van los menores, donde se derivan los menores que se considera que están en situación de dificultad social o de exclusión, ¿no? En realidad, el informe de Amnistía Internacional continúa el trabajo que ya inició el Defensor del Pueblo en febrero del 2009, ¿no? El informe del Defensor del Pueblo llega a una serie de conclusiones. Es un informe en el que habla de centros de protección en general y ya tuvo bastante repercusión mediática porque planteaba la existencia de una serie de abusos, en algunos casos de forma generalizada en los centros de protección, y en realidad el informe de Amnistía Internacional lo único que hace es contrastar lo mismo desde otra investigación, digamos, independiente, ¿no? Entonces, bueno, lo que Amnistía Internacional ha podido constatar en los centros terapéuticos, que son en los que se centra la organización, en las tres comunidades autónomas en las que se centra la organización, es que existe una serie de vacíos legales evidentes y una serie de descoordinación entre las diferentes comunidades autónomas que, bueno, pues que produce que efectivamente existan una serie de abusos, ¿no? Una serie de abusos que además en muchos casos no se investigan, ¿no?
Uh-huh. Carlos, te voy a presentar a Dani Reyes, que está con nosotros en el estudio, para que también Dani pueda intervenir.
Porque,
encantado. Hola, buenas tardes.
Él ha estado también trabajando en centros de menores, sí, ¿no? De la Comunidad de Madrid, ¿verdad, Dani?
No, yo trabajé principalmente en la Comunidad de Madrid, trabajé en Reforma, pero terapéuticos trabajé en Castilla-La Mancha, uh-huh, en el centro Casa Joven de Azuqueca.
Uh-huh. Ah, que sí ha sido, pues, o ha saltado a la prensa en algún momento.
Cierto, de hecho salió a la prensa con fuerza cuando el informe del Defensor del Pueblo, pero sobre todo poco después, por un suceso muy desgraciado, ¿no? Y que si quieres, uh-huh, lo ilustra el título del informe que han publicado los compañeros de Amnistía, ¿no? Y fue esta niña de 14 años, Saray, que, uh-huh, cuando la llevaban de vuelta al centro en una furgoneta, pues prefirió tirarse de la furgoneta en marcha antes que volver y por desgracia murió, ¿no?
O sea, el título que es como para ponernos los pelos de punta, el vello de punta, sí responde a realidades, ¿no?
Tenemos que tener en cuenta que en 2 años tres chavales han muerto, que sepamos, en centro solo de una de las instituciones que controlan estos centros, y en pocos años 13 niños han muerto en centros de menores, ¿no? Esto indica que algo está pasando, sobre todo porque muchos de estos casos son suicidios. Un niño de 13 años no se suicida porque sí, generalmente. Y aunque no sea por la estancia, también sería una negligencia. Algo pasa, ¿no? Es evidente que algo está pasando allí dentro.
A mí, a este respecto, sí que me gustaría indicar que evidentemente, desde el momento en el que hay un informe de una institución como es el Defensor del Pueblo, que evidentemente tiene credibilidad, que además, informe del Defensor del Pueblo, que hace poquito ha sido respaldado por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, ¿no? Que dentro de las observaciones que hacía España, emplazaba a España a iniciar una investigación sobre lo que este informe del Defensor del Pueblo, ¿no? Sobre los abusos que este informe del Defensor del Pueblo señalaba, ¿no? Y luego, cuando una organización como Amnistía Internacional, somos conocidos por ser independientes y por el momento por ser bastante creíbles, ¿no? Cuando desde de tres fuentes distintas se detecta un problema, que además es un problema similar, ¿no? Pues cuanto menos nos parece que las autoridades competentes deberían de iniciar una investigación y ver hasta qué punto estamos hablando de algo generalizado o no. Coincido con el compañero en que los números son lo suficientemente preocupantes como para pensar que, desde luego, la situación general en los centros de menores no es todo lo correcta que debiera de ser, y desde luego sí que es verdad que hay datos suficientes y denuncias suficientes como para pensar que se producen una serie de vulneraciones de forma generalizada que en algunos casos pues terminan de una forma dramática, como el caso de los suicidios de los que estábamos hablando, ¿no?
Sí, yo, claro. Sobre lo que comenta el compañero, un apunte. Es cierto que hay que apelar a las autoridades, pero ya en febrero con el informe del Defensor del Pueblo y ahora con el informe de Amnistía, lo que nos hemos encontrado es que todas las administraciones se han dedicado a negar la mayor e incluso a difamar e intentar restar credibilidad a instituciones como Amnistía Internacional o el Defensor del Pueblo, ¿no? Con el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas no han podido, porque es Naciones Unidas, ¿no? Y lo que han hecho es que desde los medios de comunicación de masas se ha obviado esta noticia. Pero a día de hoy la respuesta de las autoridades políticas y judiciales, no olvidemos que fiscales como Manuel Mois de la Comunidad de Madrid, lo que ha hecho ha sido negar absolutamente todo lo que está sucediendo, sin ni siquiera investigarlo. El mismo día que sale el informe, él sale diciendo que todo es mentira, ¿no?
Claro, sin tiempo para investigación.
Claro, efectivamente. A este respecto sí que desde Amnistía hemos hecho notar en alguna ocasión que existen determinadas vulneraciones de derechos humanos que efectivamente son obviadas, ¿no? Ni tan siquiera por parte de las autoridades se entra en el campo del debate, ¿no? Pasa algo parecido a lo que quizás pasaba hace unos años en este país con la violencia de género, ¿no? Donde directamente era obviada por las autoridades, ¿no? Hasta que de pronto pues llegó un momento en el que las circunstancias y la presión sobre las autoridades hicieron que, bueno, pues que evidentemente se viera que existía un problema y que las denuncias que planteaban las mujeres, o que no planteaban en aquel entonces, pero que se empezaron a plantear después, pues tenían sentido y eran una realidad, ¿no? Y hoy en día, el tema de violencia de género, nadie discute algo que hace 15 años o incluso hace 10 años todo el mundo discutiría, ¿no? Que existían, digamos.
Hoy está asumido, efectivamente. Claro. Aún así, es necesaria una campaña importante de concienciación social, porque aún estamos lejos de conseguir esa convivencia de derechos individuales, ¿no? De todos. Carlos, salvo que tú quieras enfocarlo de otro modo, dado que tenemos poco tiempo, el informe vuestro, que podemos recomendar, que lo está al alcance de todo el mundo en internet, y consta de unas ciento y pico páginas, al menos tiene unas conclusiones y unas recomendaciones. ¿Podrías darnos los puntos más destacados?
Pues resumiéndotelo mucho, sí. En primer lugar, lo que Amnistía Internacional solicita es que existan datos sobre los centros de protección en general y sobre los centros de protección terapéuticos en particular, ¿no? Que es una recomendación que quizás parece muy obvia, pero que la hacemos porque no existen datos. Nos parece que tiene que haber datos públicos del número de menores en estos centros, del número de centros y de la localización de los mismos, ¿no? Porque aunque pueda parecer sorprendente, los datos que se facilitaron al Defensor del Pueblo y los datos que se han facilitado a Amnistía Internacional son distintos. Y esto sucede porque las administraciones han reconocido que en realidad es que no existen datos oficiales sobre este asunto, ¿no? Entonces, lo primero, publicar los datos para ver de cuántos menores estamos hablando y de cuántos centros estamos hablando y dónde están esos uh-huh. centros, ¿no? En segundo lugar, solicitar a la Fiscalía General del Estado que inicie investigaciones inmediatas para ver si estas vulneraciones de derechos muy graves en algunos casos que se han puesto de manifiesto y sobre la que, por ejemplo, todas las que Amnistía Internacional menciona en el informe tienen algún tipo de denuncia en algún tipo de institución. Se vea si tienen base o no tienen base y se persiga en su caso de forma efectiva a los responsables. Uh-huh. Y por otro lado, a las comunidades autónomas que haya algún tipo de armonización y regulación en cuanto a los protocolos de ingreso en los centros, ¿no? Porque cada comunidad autónoma tiene unos mecanismos de regulación completamente distintos. Y desde luego sucede que es posible que en este tipo de centros ingresen menores sin autorización judicial previa, ¿no? Lo cual para Amnistía Internacional...
Los centros no terapéuticos es indispensable que haya un dictamen judicial.
No, de hecho una de las cosas que se pone de manifiesto, bueno, tanto en el informe de Amnistía como en el informe del Defensor del Pueblo, es que lo habitual es que no lo haya, ¿no? Lo que sucede uh-huh. es que las direcciones de otros centros de protección derivan a una serie de menores a este tipo de centros, pues porque tienen, según la dirección del centro, problemas de conducta, pero sin diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Esto produce que tengamos mezclados, digamos, menores en este tipo de centros con diagnóstico médico, con menores que no tienen diagnóstico médico, con el problema de que todos los que están en centros terapéuticos son medicados, ¿no? En sí, la sí. mayoría de los casos, y esto sí que es algo totalmente generalizado, se utiliza la medicación como mecanismo de contención y castigo, lo cual está terminantemente prohibido por la legislación internacional. Claro,
claro. Supongo que además el consentimiento de los menores, el consentimiento de padres, madres, tutores y demás, en estos casos se va de las manos, no hay ningún control.
Bueno, aquí directamente lo que se está haciendo es incumpliendo la ley, ¿no? Porque la ley de autonomía del paciente que está en vigor en el Estado español obliga a que cualquier menor mayor de 12 años consienta y sea informado, ¿no? de cualquier medicación que vaya a ser la suministrada, lo cual en el caso de los menores que ha entrevistado Amnistía Internacional no se cumple de forma sistemática, ¿no? En el caso de los menores de 12 años, en todo caso, debería existir autorización paterna o de los tutores correspondientes, ¿no? Entonces, esto es algo que evidentemente tienen que regular tanto las direcciones de los centros como las comunidades autónomas competentes, ¿no? Que en este caso las competencias están transferidas.
Uh-huh. Bueno, básicamente me quedo con que en el informe hay dos recomendaciones básicas: es transparencia en números, en datos, e inicio de investigaciones después de las denuncias habidas, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por participar con nosotros. No sé si tienes algún último mensaje.
No, simplemente animar a la gente a que eche un vistazo a los materiales que los materiales resumen o el informe que tenemos en la página web de Amnistía Internacional, que se encuentra en Google muy, muy fácilmente.
Sí.
Y que echen un vistazo por sus propios ojos a la gran cantidad de casos y de denuncias que ahí se listan, ¿no?
Muy bien, pues agradecerte que hayas compartido con nosotros este tiempo y este trabajo que estáis haciendo, porque evidentemente necesitamos desde todos los puntos de la sociedad conseguir cosas mejores, ¿no? O cosas aceptables. Los derechos humanos y los derechos del niño deben estar en primer lugar, ¿verdad?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, pues hemos entrado directamente sobre la situación de los centros terapéuticos, pero el panorama es mucho más complejo. Ya hemos podido oír que hay distintos tipos de centros y Dani, este programa está enfocado para las APAs, las asociaciones de madres y padres, para el resto de la comunidad educativa, para cualquier vecino interesado en educación. Necesitaríamos que nos echaras un cable para hacer una especie de mapa y saber, de entrada, cuando hablamos de centros de menores cerrados, ¿de qué estamos hablando? Porque
vale,
quizá estemos metiendo en el mismo saco todos los centros.
Cierto.
Y a lo mejor no convendría una clasificación, ¿te parece?
Sí, además es algo bastante complicado y resulta llamativo, ¿no? Sobre el ocultismo que existe sobre el sistema de menores, que la mayoría de la población ni siquiera sabe que existen los centros terapéuticos. No, no es que no sepan qué son, es que no saben ni que existen. Uh-huh. Los centros terapéuticos son centros de protección de menores, es decir, los menores que son internados allí no han cometido ningún delito, pero se considera que tienen un trastorno de conducta y se les envía a este tipo de centros. ¿Cómo funcionan estos centros? Funcionan exactamente igual que los centros de reforma, que son aquellos centros cerrados o semiabiertos también, donde se envía a los chavales que, bueno, pues que un juez les ha condenado por haber cometido algún tipo de delito. En los terapéuticos, generalmente, como ha dicho el compañero, se entra por vía administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Ningún juez da la orden de que ese chaval sea internado en un terapéutico. ¿Por qué se insiste tanto en la necesidad de que haya orden judicial? Pues por la sencilla razón de que cuando un chaval entra en un centro terapéutico es privado de libertad. Está encarcelado de alguna manera en este centro, y además por un periodo de tiempo indeterminado que no va a depender de la condena que se le hayan puesto, porque como ya hemos dicho no hay sentencia, no tiene tutela judicial tampoco, no tiene tiempo de estancia, como ya hemos dicho, puede estar desde los 12 años hasta los 18 encerrado en una institución de este tipo. Luego ya tendríamos los centros del sistema de protección de menores no terapéuticos, que bueno, de estos también hay infinidad de tipos, desde centros de primera acogida, centros de emergencia, centros para menores extranjeros no acompañados. Eso daría para varios programas también.
Sí, ya veo. La verdad es que me he perdido un poquito en la enumeración. Claro, y yo creo que lo que podemos hacer es centrarnos unos minutos en cada uno de los tipos que has ido repasando.
Sí, vale.
Y para ello, yo creo que podemos contar con la colaboración también de otro compañero que bueno, creo que os conocéis. Está con nosotros también Santi Agustín. Santi.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Conocías a Dani también, habéis coincidido en alguna ocasión, ¿verdad?
Sí, porque los dos hemos denunciado centros similares y bueno, pues a raíz de las denuncias, no nos conocíamos antes de las denuncias, pero a raíz de denunciar pues sí que nos hemos conocido nosotros y algunos otros trabajadores de otros centros que también han hecho denuncias por su parte.
Bueno, pues sabíamos que, o sea, ibas a estar con nosotros aquí, pero la familia, es lógico, puede, y ahora desde Barcelona, pues te agradecemos que nos hayas abierto la puerta, pues bueno, para compartir este ratito y conocer en profundidad pues los distintos tipos de centros. Hemos estado hablando con Amnistía Internacional, hemos hablado de ese informe que se ha invitado a todos los oyentes a localizar fácilmente a través de cualquier buscador en internet, y vamos a entrar, si os parece, en primer lugar con los terapéuticos, que es el primer tipo de centro que ha citado Dani hace un momento. Entonces, centros terapéuticos son aquellos donde estoy inventándome la definición, ¿eh? Y me corregís, es para eso. Es donde un menor, es decir, menor de 18 años, es ingresado porque o por conducta o por consumo de tóxicos, su comportamiento está haciendo peligrar algo, ¿no? ¿Es así?
Sí, es un poco más complejo. A mí me gusta mucho poner ejemplos que no son con nombre y apellidos, pero un poco reales, para que veamos un poco qué tipo de chavales hay. Pues los chavales que están en estos centros son chavales que la tutela la tiene el Estado. ¿Por qué tiene el Estado la tutela de un niño? Pues porque ha sido abandonado, porque es huérfano, uh-huh, porque se le ha detectado en la prostitución, porque se le ha detectado en la calle. Y también hay algunos niños que el Estado tiene la tutela porque sus padres no quieren vivir con ellos. Por ejemplo, porque dicen que tiene problemas mentales, ¿no? Entonces, los niños que van a los centros terapéuticos son, por un lado, todos aquellos niños tutelados por abandono, por maltrato, por lo que sea, que los centros, digamos, normales, pues o no se adaptan bien o a veces van porque no hay plaza en uno normal, también hemos visto casos. Y les meten allí.
¿Hablas normal a un centro educativo?
No, centro de acogida normal. Es decir, si yo soy un niño de 5 años y me encuentran en la calle, por ejemplo, y no se localiza mi familia, pues iría a un centro, entre comillas, normal, de acogida. O si yo tengo 12 y en el cole se dan cuenta de que algo pasa, porque aparezco muy sucio en casa y cuento que mi padre me pega y hay muchos problemas, entonces también es posible que yo acabe en un centro de acogida, ¿no? O los casos famosos de un niño que aparece en el hospital con quemaduras. Todos estos niños van a centros de acogida. Y si estos niños, que de primeras ya suponemos que deben tener problemas porque lo han pasado muy mal, supuestamente no se adaptan bien a la casa de acogida, pues hay alguien, el problema que se está denunciando es que no se sabe quién es ese alguien, muchas veces es la suerte, que decide que va a pasar a un centro terapéutico.
Entonces me estoy dando cuenta de que el esquema inicial que estaba proponiendo yo no es el más adecuado. El esquema inicial es comenzar por los centros de acogida. Sí. Saber, y ese repaso lo has dado tú ahora mismo, ¿no, Santi?
Sí.
Entonces, para todos los que no conocemos el caso, lo primero y fundamental es que cuando, por circunstancias muy diversas, un menor aparece en circunstancias de, pues, de un hospital por maltrato o porque aparece en la calle o por prostitución o por ser huérfano, que ser huérfano significa ser no tener ni padre ni madre, ¿no?
Ni padre ni madre, y debería ser también no tener otra familia.
Que no tener otro familiar, que un abuelo, un tío que pueda hacerse cargo, ¿no?
Sí.
En estos casos la sociedad tiene centros de acogida, que son como grandes orfanatos antiguos, ¿o cómo?
Sí, es lo mismo que los orfanatos, lo que pasa que ahora hay grandes y hay también más pequeñitos, como pisos, donde viven a lo mejor 8 o 9 niños con trabajadores que se van rotando. Es decir, no es tanto aquellos hospicios de 300 niños, como ahora se intenta hacer cada vez más pequeño, aunque sigue habiendo grandes.
Pisos de acogida con trabajadores. ¿Y esto cómo está funcionando?
Pues esto bastante mal. De hecho, los problemas vienen de ahí, que los niños pasan a recursos que no están bien pensados. Es decir, hace unos años se reformó todo el sistema de protección, se empezó a dar a empresas la gestión de estos recursos.
Claro, esa era una pregunta. ¿Esto es gestión pública o es privada?
Mixta y va por comunidades autónomas. Es decir, ahora mismo hay un jaleo del cual los principales víctimas son los niños, porque es que ni siquiera, una de las cosas que anunciaba Amnistía Internacional, es que ni siquiera el Estado tiene datos de cuántos niños hay en estos centros, quién maneja cada centro, quién decide dónde va cada niño. Entonces vemos niños que, pues eso, con 12 años son detectados por los servicios sociales que tienen problemas, se les saca del hogar familiar y pueden ir a una casa de monjas, pueden ir a un piso de acogida, pueden tener muchísima suerte e ir a una familia de acogida, que son particulares, que se prestan voluntariamente, que son los que mejor funcionan porque es un hogar. Pueden ir a una familia de acogida profesional, que es una de las alternativas que se están proponiendo. Pueden ir a
espera, que me pierdo, que es muy rápido para mí.
Perdón.
No estoy habituado a toda esta información. Sí. Es decir, cuando se habla de sistema de acogida, y vamos a darle también paso a Dani, que a veces ha hecho varios intentos de explicar, estamos hablando de todo un sistema que no consiste solo en una cosa rígida. La acogida es algo muy global con muchas ramificaciones, como estás explicando.
De hecho, ciertamente no hay un sistema de acogida de menores, sino que casi que en cada ciudad es distinto, porque incluso también hay pisos de acogida municipales, ¿no? Está todo muy, muy diversificado, está muy desorganizado. De hecho, desde la Oficina del Defensor del Pueblo se hablaba de un sistema de protección enfermo, porque no está ni coordinado, ni organizado, ni planificado, ¿no? Eso lo dicen desde la Oficina del Defensor del Pueblo. Y hablando del sistema de protección, es como dice Santi, es cierto, va a depender mucho de la suerte que tengas y de la competencia del técnico de bienestar social que te toque en ese momento y de donde tengas plaza.
Técnico de bienestar social es una persona, es un funcionario.
Sí.
O sea que
en teoría ellos deciden, pero claro, bueno, sí, ellos sí. Aunque también se decide, bueno, hay mesas multidisciplinares de estas que llaman ahora en todas partes y se decide un poquito por ahí.
Con técnicos de distinto tipo, desde psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales.
Efectivamente.
¿No?
Sí, en principio,
uno,
sí.
perdonad que intervenga.
No, no, al revés.
Uno de los problemas que estamos viendo ahí también es que muchas veces el funcionario que tiene que decidir sobre un niño ni siquiera ha visto al niño. Es decir, hay funcionarios aquí en Madrid que manejan 200 expedientes. Yeah. Y trabajan en base a lo que dijo otro funcionario, que dijo un educador. Es decir, se ha convertido a los niños, suena mal decirlo, pero yo creo que es así, prácticamente en objetos. Uh-huh. Que se van pasando de un lugar a otro.
Expedientes.
Expedientes, sí. Que pasan, se le hace una entrevista un día, el niño nunca sabe por qué se toman las decisiones, ni sabe quién está tomando las decisiones sobre su vida. Uh-huh. Es decir, es una cuestión que, claro, genera muchísima inseguridad, incluso lo que se ha dado en llamar el síndrome de institucionalización, que es muy baja autoestima.
Síndrome de institucionalización.
Sí, suena un poco, es difícil de decir, pero sí, son aquellos niños que han estado mucho tiempo en instituciones, que van pasando de un lado a otro, no tienen unos adultos ellos de referencia, no se les trata como a personas. Este es el principal problema, que ha terminado con los niños que más problemas tenían de todos en estos centros, que son los que se está denunciando, que son privados, que están gestionados pues ya a lo salvaje, pero comienza.
Pero estos son ya antes. Los terapéuticos, ¿no?
Exacto.
No vamos a movernos, si os parece, de los de acogida, que me tiene a mí muy sorprendido. Entre los tipos, casas de monjas, supongo que será aquellos que sean de la religión católica o no.
No, es otra cosa que llama la atención respecto a la privatización de este servicio. Por ejemplo, en los colegios se han privatizado mucho la educación pública, pero en el barrio que hay un colegio concertado y uno público, yo puedo decidir ir al público. Es decir, a lo mejor me molesta que al privado se le dé dinero y tal, pero el problema con los niños es que se les obliga a ir al centro que les toca. Entonces esa empresa ni siquiera tiene que competir en un supuesto mercado, porque el cliente es obligatorio. ¿Va a pagar la factura? Sí o sí.
Sí, pero bueno, aquí estamos hablando de una religión que tiene una finalidad evangelizadora o no sé qué, y que, bueno, pues el niño es de otras creencias. Bueno, no sé. Esto no sé si se cuestiona. A mí me ha sorprendido de entrada.
Sí, sí, sí. Es que es impresionante todo. Es un sistema que en este país se está avanzando muchas cosas, pero el sistema de protección está totalmente atrofiado y anquilosado, vamos,
pero hace décadas. De hecho, el problema principal no es que sean instituciones religiosas o no. Suelen trabajar más o menos igual a la hora de la práctica. Sí es cierto que en algunos centros se evangeliza, por decirlo. Vamos, yo he visto bendecir la mesa a los niños en algunos sitios, cosa que parecía que solo pasaba ya en las películas del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, ¿no? Pues ciertamente se les obligaba. Pero en general el mayor problema no es ese, es simplemente, como decías antes, se han convertido en objeto, y además ahora en un objeto rentable para todas estas empresas. De hecho, yo estoy convencido que la Iglesia no lo hace para evangelizar ni por caridad cristiana, sino porque es un negocio, para sacar dinero, igual que lo hace cualquier otra empresa no confesional, pero que al fin y al cabo funcionan. Además, su estructura dentro del negocio funciona igual que una empresa, ¿eh? Tiene su... Es curioso ver entidades de la Iglesia Católica con su jefe de recursos humanos haciendo selección de personal, ¿no? Es bastante llamativo que incluso ellos se han privatizado dentro de sí mismos, ¿no? Pero realmente el mayor problema que hay es ese maltrato institucional, que no es como en los terapéuticos en reforma, que ya es maltrato abierto y directo, es un maltrato institucional, esa dejación, esa falta de vínculos con adultos, que es algo horrible y en parte también es debido a la privatización. Las condiciones laborales son bastante patéticas en todo el sector de la intervención social y en el caso de los centros de menores casi peor. ¿Qué conlleva esto? Pues que un chaval, bueno, imaginaros, claro, un niño de 8 años, a las 7 de la mañana para ir al cole le levanta un educador. Cuando vuelve del cole hay otro, cuando se acuesta hay otro y por la noche hay otro. O sea, tiene 4 profesionales que son sus referentes adultos a lo largo del día. Pero si esto sí tiene suerte, porque a lo mejor en 3 meses estos profesionales han cambiado 4 veces.
De trabajo.
Con lo cual, en 3 meses este niño ha tenido a 18 adultos como referente. Esto es imposible, así no se puede crear vinculaciones. De ahí ese síndrome que decía Santi de la institucionalización, que es cierto, cuando un chaval está más de 6 meses, un año, la autoestima, la afectividad se embota, pierde mucho, ¿no? De hecho, no tendría por qué, pero... es evidente, tiene muchos reflejos en muchos ámbitos y en el educativo es uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Es muy complicado, yo de hecho no he conocido todavía ninguno en ya los casi 6 años que llevo trabajando que sea capaz de terminar la ESO estando tutelados por el Estado.
El fracaso escolar, lo que llaman algunos fracasos escolares.
Estamos hablando del 99% en este caso. No hay datos tampoco, ¿no? No hay datos. No podemos llamar al Ministerio y que nos diga el índice de fracaso escolar en los menores tutelados. Esos datos no existen, porque evidentemente no les interesa sacarlos, ¿no?
Santi, Dani, me tenéis sobrecogido, porque estáis dando informaciones y al tiempo no me da tiempo a preguntaros, pues porque habíais, por ejemplo, hablado de familias profesionales. Habíais hablado también de que esto es un gran negocio. Vamos por partes. Sí. Tocar lo económico. ¿Por qué has dicho... Dani, hace un momento que esto es un negocio? ¿Dónde está el negocio? Porque, claro, los el chicos negocio, tienen unos gastos.
El negocio está en el dinero que se otorga desde la administración a los críos. Un ejemplo muy simple. Bueno, los terapéuticos, reforma, etcétera, esto ya se dispara. Pero es bastante fácil, por poner un ejemplo, no lo sé, además cada comunidad autónoma da una cifra. Pero por cada niño, bueno, no son niños, son plazas, lo que concierta... Uh-huh. Cada administración, pues pongamos que da X dinero, 150 euros al día por cada niño que tiene ese centro viviendo allí acogido.
Uh-huh. 150 euros diarios.
Diarios, por, es por poner un ejemplo, ¿no?, que se les da. Aparte de eso, estas entidades tienen patronos que dan también dinero. Uh-huh. Por otro lado, estas entidades, además del dinero que se les da por la manutención del niño, también presentan todo tipo de peticiones para subvenciones, para todo tipo de actividades, sean fantasmas, no, o medio pensionista, las dos cosas, ¿no? Y además, tener en cuenta que este dinero se le da pues para los gastos de manutención del crío. En la práctica, ¿este dinero se destina a eso? Yo lo que he visto es que generalmente incluso la comida que hay en estos centros es la que dona Cáritas a ese centro, es la que da Cruz Roja a ese centro. Ajá, de hecho, me he visto incluso repartiendo comida, preparando comida del ejército en el centro, de las famosas latas de carne que iban a mandar a Afganistán las tropas españolas, las teníamos para dárselas de comer a los chiquillos en nuestro centro, ¿no? La ropa igual, la que se recoge de Cáritas, ¿no?, muchas veces, o la que le compran.
O sea, gastos mínimos.
Gastos...
o sea, se reducen los gastos como sea.
Efectivamente.
Y claro, un dato que puedo dar yo, por ejemplo, en mi experiencia personal... Según ha dicho la propia Comunidad Autónoma de Madrid, como mínimo a los niños del centro donde trabajaba yo suponían 160 euros diarios. Uh-huh. Y yo como trabajador recibía 750 euros al mes, que es un sueldo pues bastante cercano al salario mínimo interprofesional.
Ni mileurista.
Bueno, pues ¿dónde queda todo eso? Pues yo no tengo pruebas, si las tuviese, pues...
Sí, porque
cualquiera se lo puede imaginar.
Parece, ¿no?, que en algunos casos la media por niño mensual es de unos 3.000 euros que reciben las instituciones.
Sí, sí.
3.000 euros, que si después hay estos ahorros de la comida que iba a los talibanes, perdón, al ejército en Afganistán, y otras, finalmente pues se habla de ciertas limusinas y, ¿no? Eso, claro, creo que también se ha denunciado.
A ver,
algún caso.
Uno ata cabos fácilmente, es decir, si uno ve que de repente un señor que era concejal del PP, por poner el ejemplo de la Fundación Obelén, para que trabajé yo, se junta con otros 4 políticos y 3 empresarios inmobiliarios del Grupo Lábaro, de uno de Ibercaja, y deciden montar, de repente, cuando se privatiza esto, se convierten en los amigos de los niños, pues uno ata cabos, es decir, porque este señor, que lo que estaba era la política y con sus casas y sus historias, ahora lo que le interesa son los niños.
La vocación,
pues bastante claro, vamos.
Una vocación descubierta muy tarde,
sí,
¿no? con toda la ironía que
claro,
sea.
Y de repente
es posible.
Este señor empieza a hacerse un chalé y no sé qué, y en el pueblo pues se dice que está forrado. Pues claro, yo que está feo hablar así, lo que tiene que haber son pruebas, y lo que yo pido es que se investigue para que no tengamos que andar atando cabos y que esta gente se lo investigue y salgan sus cuentas a la luz y todos los ciudadanos podamos decir: ah, pues mira, es verdad, este es un señor estupendo, porque es todo este señor lo ha justificado. Pero hasta ahora
se niegan a justificarlo. Entonces,
y no solo eso, sino es que si estuviéramos hablando de un sistema de protección de menores realmente democrático, cualquier ciudadano podría pedir cuentas a este tipo de empresas. A ver, ¿cuánto le dan a usted y en qué se lo gasta? Eso es imposible. De hecho, es que no tiene acceso a esos datos ni la propia administración del Estado. No saben qué se gasta el dinero esta gente.
Cuando es dinero público.
Es dinero público que se les entrega para gestionar los centros. Además, se hace no en esta entidad, esto yo no lo vi, pero en otras en las que he trabajado sí, todo tipo de chanchullo se le pide, se le lleva a pedir a los educadores que cuando vayas a hacer la compra, todos los días cuando vas a hacer la compra normal, pidas factura y des el CIF de la entidad para irlos colando como facturas para luego, por si viene alguna inspección alguna vez.
Ah, pero compra personal tuya.
Sí, tú vas a comprar lo tuyo y dices, pues mientras no haya bebidas alcohólicas y no sé qué, pues me lo metes con el CIF. Claro, evidentemente algunos decíamos que no, otros pues como les realmente te da igual, pues lo hacían y quedaban bien delante de los jefes. A mí me parecía que era una estafa, pero así es como funcionan. Oye, el billete del tren que cuando fuiste no sé dónde lo tienes, venga, pues métemelo aquí como... Y así van justificando, claro.
Bueno, yo pensaba hacer un programa sobre centros de menores para conocer los distintos centros y tener todo claro, y me parece que no nos va a dar tiempo. Nos queda apenas 12-13 minutos para acabar el programa. No hemos salido de los centros de acogida y el asunto es demasiado amplio. ¿Qué os parece si... Bueno, solo una nota de lo que antes había planteado. Las familias profesionales, eso me suena muy mal.
Pues fíjate, yo con los años, poco a poco, he ido viendo que quizás sea una alternativa. Es decir, ahora mismo hay niños adolescentes, vamos, que no encuentran familias voluntarias. A la familia voluntaria, si a un centro de acogida se le da X dinero, a la familia voluntaria se le da una cuarta parte. Y además no están muy, no se les hace mucho seguimiento ni nada. Entonces ya es difícil encontrar familias que estén dispuestas a acoger a niños pequeños, pero a los adolescentes se hace mucho más complicado. Entonces, una propuesta que se aplica en algunos países es, en lugar de dar estas cantidades a una empresa, proponemos que sea una familia, un profesional que viva en un hogar, quien cuide de este niño en su propia casa. Es decir, que sea siempre la misma persona, intentar normalizar la vida del niño.
Ah, estoy atando cabos con lo que hace un momento Dani comentaba de los referentes, ¿no? De sí. A primera hora de la mañana, exacto, hay una persona, al mediodía otra, tal, y así, de este modo, se unifica un referente claro, de adulto para...
Por entendernos, sería como si, por ejemplo, el compañero Borja de la Asociación de Vecinos, que ha comentado que acogió a un chaval y lo tiene con él, sí, eso se hubiera formalizado legalmente y por esa atención, ya que él es un profesional del sector, se le pagara la manutención del crío y un sueldo para que pudiera normalizar la vida de este chaval, ¿no? En vez de hacerlo por tu cuenta y riesgo un poquito y a ver qué pasa.
Sí, que es lo que eso, él ha planteado, claro.
Que eso estuviera regulado, organizado y remunerado de alguna manera. Tiene sus riesgos, evidentemente, pero es que la falta de control es la que ya existe ahora. Todo lo que se haga para adelante va a ser más control del que existe ahora, y es mucho más fácil controlar a una familia profesionalizada que tenga que rendir cuentas ante la administración que controlar a un emporio empresarial que nadie sabe muy bien quiénes son, ¿no?
Sí, y además que responde a una dinámica de empresa. Solo una pregunta, ya que este es un programa que escuchan bastantes familias, porque, bueno, va a las APAs. Cualquier adulto, una familia pues heterosexual, homosexual, mono, ¿podría entrar en ese sistema o en un sistema de adopción?
En el sistema de acogida, sí. Que es muy importante... que esto yo lo estoy viendo en el trabajo con familias, que trabajo por otra parte con familias, que sepamos que cuando acogemos a un niño del sistema de protección no le estamos adoptando. Es decir, acoger a un niño es darle un hogar mientras este niño reorganiza su realidad familiar de origen, o a lo mejor nunca se llega a hacer, pero este niño sí que tiene una familia de origen con la que hay que intentar mantener esos lazos o reorganizarlos cuando es posible, porque muchas veces las personas, como acoger es más rápido que adoptar, tienden por la acogida cuando lo que quieren es un hijo. Y en realidad, cuando tú metes en tu casa un chaval de 12 años que tiene una familia y que él lo sabe, es un proceso totalmente distinto, y se le puede generar mucha confusión si se le intenta decir, bueno, ahora yo soy tu padre y tu padre anterior ya no es tu padre. No son situaciones que se producen, entonces tenemos que saber que estamos ofreciendo un hogar a un niño que lo necesita y que a su vez viene de una realidad que lo mejor sería que se solucionase, cuando se puede. Hay veces que desgraciadamente no es posible, pero lo mejor es que ese padre o esa madre que ese niño tiene solucione sus problemas, el que no tenga de alcoholismo, el que esté en prisión, el que tenga problemas de salud mental, se reorganicen y el niño pueda volver a su familia de origen, manteniendo los lazos conmigo, por supuesto, si hemos llegado a querernos mucho también, claro.
Bueno, os voy a interrumpir porque el siguiente punto era los reformatorios. Confundimos los centros de acogida a veces con reformatorios, sí. Los que no conocemos el panorama. Sí. Cerca de mi casa hay un centro de acogida y yo no sé si allí lo que hay son chicos que vienen de haber cometido algún delito.
Es que cuando el centro de acogida tiene la puerta un enrejado y dos vigilantes de seguridad, confunde.
Parece una cárcel, ¿no?
Y yo supongo que te refieres al centro de primera acogida de Hortaleza.
Sí.
Ese es un centro de emergencia, es donde van los chavales, pues cuando se detecta un chaval va a la comisaría y denuncia lleno de moratones que su padre le da una paliza, pues ese chaval se lleva a ese centro. Uh-huh. Es recibido por dos vigilantes de seguridad y rejas, eso es así. Y desde allí se supone que pueden estar un máximo de 45 días y se les deriva o a un centro de acogida de los que hemos hablado, uh-huh, o a otra parte de su familia extensa, o se le manda un terapéutico porque se ve que tiene un trastorno de conducta. Ajá. No es inhabitual tampoco, ¿eh?
Claro, un chaval... Desde la calle vemos el centro y tenemos una impresión equivocada, y pido disculpas por ello, pero creo que es mejor plantearlo abiertamente.
La tienen, ¿no?, los propios niños. Los propios niños no saben ni dónde están.
Uh-huh. Porque el diseño del centro puede provocar esa impresión.
Claro, tú estás en un lugar, lo que ha dicho Daniel, con vigilantes de seguridad, rejas, no te dejan entrar y salir. Muchas veces los niños sienten que se les está castigando, sobre todo los más pequeños, piensan que, uh-huh, han hecho algo mal, que se les ha separado de sus padres porque han hecho algo mal. O sea, es que ya te digo, es que es un sistema atrofiado, o sea, hay que cambiarlo integralmente. Uh-huh. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, el caso este que se ha hecho tan famoso, del chavalito este de Galicia, que tenía problemas de obesidad.
Sí. Sí, sí.
Puede ser un ejemplo que nos valga porque lo hemos visto todos. Lo que se pretendía hacer con este niño en un primer momento es, vale, tiene problemas de salud. Le internamos en un centro de menores y la realidad que ese niño iba a vivir era que se le encerraba y no se le dejaba contactar con sus padres, cuando, uh-huh, tenía un problema de alimentación. Es decir, ¿por qué ese niño no puede ver a sus padres cada día, aunque esté internado en un centro? Uh-huh. Se le esté vigilando la comida. No, lo que se hace es coger a los niños, encerrarles un tiempo hasta que se decide en qué lugar va a ir, limitar el contacto con sus familias al máximo, cuando a lo mejor el problema no es de maltrato físico, sino que es que son familias que no pueden cuidar o no saben cuidar de los niños, pero les quieren mucho, y los niños a sus padres también. Uh-huh. Y los niños ya no saben ni dónde están, ni si es una cárcel, un reformatorio, un orfanato, no saben nada, porque tampoco hay gente que se dedique a explicárselo, lo que decíamos, referentes, afecto, parece que seamos hippies por pedir que a estos chavales se les dé afecto y se les dé normalidad y se les dé confianza.
Entonces, vamos... qué horror de tiempo, nos quedan ya 5 minutos.
Espero que no nos estos hayamos confundido mucho, que haya una cierta idea de lo que está pasando. No, sé si lo hemos conseguido.
No, yo estoy dándome cuenta de que es bastante más amplio y que necesitamos conocer mucho mejor toda esta realidad, porque se está denunciando y a veces metemos en el mismo saco cosas tan diferentes como lo que estáis aquí presentando. Entonces, centros de primera acogida, y esto no tiene nada que ver con reformatorios. ¿Qué es un reformatorio, entonces?
Un reformatorio es el lugar donde va un chaval que ha cometido un delito, ha sido juzgado por ello y ha sido condenado. Uh-huh. Y entonces ya podemos hablar de qué chavales van y cómo está la ley del menor hecha y si es blanda o es dura, que... Pero yo creo que esto es un debate para otra hora, por lo menos.
Pues sí, sin duda. Tendríamos que dedicar a estos centros pues otra hora. Así que os emplazo en unos meses a dedicarlo a este tema.
Perfecto.
Vale.
Yo solo añadí una cosita, y es que es de agradecer que desde la FAPA se preocupen por estos temas, ¿no? La gente suele circunscribirse a lo que le incumbe a él, ¿no? Y sin embargo, desde las APA se puede hacer muchas cosas. Hay que preguntar. Los niños que están en centros terapéuticos no están escolarizados. ¿Y por qué la Consejería de Educación no investiga ese asentismo escolar forzado de niños, ¿no? Las APA están allí, pueden actuar también, ¿no? La sociedad civil tiene que empezar a preguntarse por todo lo que les rodea, porque si no, al final nos comen.
Lo que nos estás diciendo, yo no me lo imaginaba. Es decir, que en los centros terapéuticos hay niños que están sin escolarizar y evidentemente tenemos que exigir, porque la ley lo exige.
Evidentemente, en los centros terapéuticos hablamos a veces de niños de incluso 7 y 8 años que no están escolarizados. Entonces, en vez de estar escolarizados, están en el centro haciendo un taller de jardinería o haciendo flores que luego venden, por cierto, en los mercados solidarios estas empresas, ¿no? Esta es la realidad. ¿Dónde han estado las mesas de escolarización? ¿Dónde han estado el profesorado de esos centros? Parece ser que, como el niño puede ser que moleste, si no viene, mejor. Cerramos la carpeta y no sabemos nada. Esa ha sido normalmente la reacción general, ¿no? Pero hay que exigir, ¿no?, que si los niños tienen que estar escolarizados, no tiene sentido retirarle la tutela a un padre porque su hijo no está escolarizado y que luego el Estado les prive de la escolarización al protegerles. Es algo, un sinsentido atroz.
Que me quede como estaba.
Claro, pero es la realidad de lo que está pasando, ¿no?
Me estoy quedando sorprendidísimo. No sé si los que escucháis el programa tenéis el mismo nivel de sorpresa que yo. Tenemos 2 minutos y no hemos visto todos los centros. Hemos quedado para hablar de los reformatorios, porque esa es otra. Pero quiero haceros, tanto pues a ti, Dani, como a ti, Santi, una última pregunta, porque hay una especie de clamor en la sociedad contra la ley del menor, que es muy blanda.
Eso es una...
Me gustaría que hiciéramos una reflexión final, ya en vez de hablar de centros, sobre este boca a boca que hace de la ley del menor y de la protección de los menores y de los derechos de los menores, pues una especie de, no sé, de manga ancha, en la que se permiten delitos y que entran por un lado y salen por otro sin que pase nada.
Eso realmente no es cierto. La ley del menor es un sinsentido, y eso es cierto. El problema es que no es que sea excesivamente blanda, de hecho yo considero que es especialmente dura hacia los menores. Tenemos en cuenta, sí, es cierto que si violas y matas a una niña como hicieron con Sandra Palo, lo máximo que te cae son 8 años. Pero eso es trágico, pero es la anécdota. Los menores que están internados en los centros de reforma no son violadores y asesinos, eso no es verdad. Pasa como con la prisión para adultos, si queréis, es el preescolar de las prisiones para adultos, aunque la vida dentro de esos centros sea casi más dura que en prisión, ¿no? Pero casi el 80% de los condenados están por delitos contra el orden económico y contra el patrimonio. La inmensa mayoría. Estamos hablando de chavales de 14 años con condenas de 1 año y medio por un robo. Si eso es blando, yo lo dudo mucho. Pero además es todo un sinsentido, una ley que confunde pedagogía con derecho, los educadores se han convertido en carceleros, los policías en educadores, los jueces en pedagogos. Es toda una tomadura de pelo, y como muestra un botón, ¿no?, la misma persona que defiende y vela por los intereses del menor es quien la acusa, que es el fiscal de menores. Esa misma persona tiene las dos potestades, defender y juzgar al mismo tiempo al menor. Eso, incluso desde el punto de vista del derecho formal, es un absurdo, ¿no?
Es una contradicción en la que yo jamás había caído. El fiscal de menores es quien le acusa y al mismo tiempo quien tiene la obligación de defenderlo.
Efectivamente.
No puede hacer las dos cosas al tiempo.
Y de hecho, si el menor tutelado es quien le pillan y es juzgado, el abogado se lo tiene que poner la propia Comunidad de Madrid. O sea, son cosas un poco extrañas, porque claro, es el instituto, el ARMI, el que decía antes el compañero que se ha separado del IMMF Reforma, es quien te pone el abogado, quien te está preparándote el centro al que te van a llevar, te pone tu abogado, ¿no? Son cosas muy incomprensibles realmente.
Bueno, tenemos tema para otro programa, además, por lo que estoy viendo. Santi.
Bueno,
pues esa ley del menor, tú además lo puedes analizar como psicólogo, ¿verdad?
Sí.
Presentación me lo he saltado.
Yo veo así solamente un apuntecito. Otro de los grandes problemas de la ley del menor es que los delitos son juzgados no solo en función de si se prueban o no, sino en función de quién lo comete. Es decir, se hace un análisis supuestamente psicológico y social de los niños y se les pone una condena u otra en función de esas características. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo soy un chaval de Pozuelo, que hace poco ha ocurrido, uh-huh. y me veo involucrado en unos disturbios de atentado a la autoridad, porque he apedreado un coche de policía y he quemado tres papeleras. Ese equipo va a decir que yo vivo en una familia normalizada, con padres universitarios, que soy un buen chaval, y aunque se pruebe que lo he hecho, es posible que me pongan arresto de fin de semana.
Yo, así ocurrió, de hecho.
Sí, es uh-huh. lo que ha ocurrido. Uh-huh. Yo, sin embargo, vivo en Vallecas y mis padres están divorciados y tengo un hermano en prisión y además he dejado el cole. Y me veo involucrado en lo mismo, pero en mi barrio, que es Vallecas. Y aunque uh-huh. se me condene por exactamente lo mismo, muy posiblemente yo vaya preso a un reformatorio, porque mis condiciones sociales y psicológicas se juzga que es lo que más me conviene a mí. Sí, que se castiga la pobreza. Siempre se ha hecho, pero es que ahora además se pone sobre el papel.
Bueno, una buena reflexión que además ya nos pilla con el tiempo final.
Espero no, que no sea demasiados datos, que podamos cada uno investigar y comprobar si lo
son muchos temas los que se han abierto hoy, sí.
Y que la gente investigue. Cuanto más se hable, se investigue, se lea, mejor para estos chavales. Es decir, no hay que creer lo que dicen unos u otros, sino que cada uno investigue. Tú pregunta en tu barrio, uh-huh. acércate a ver qué chavales están ahí en Hortaleza, qué cuentan, cómo son, no les tengas miedo, uh-huh. y ya verás cómo las cosas van saliendo.
Bueno, pues hemos llegado ya indefectiblemente al final del programa. Muchísimas gracias, Santi, por este tiempo desde Barcelona. Muchísimas gracias también, Dani, por estar con nosotros en el estudio, que siempre vernos la cara pues también ayuda a comprender un poquito más, y a los oyentes. Gracias por haber estado iniciando el año con un tema que tendría que hacernos valorar muchas cosas. No quiero hacer más reflexiones porque no tenemos tiempo, pero os recuerdo ese correo que tenemos, radio@fapaginerdelosrios.org. Cualquier tema, cualquier sugerencia, hacérnosla llegar. Si tenéis alguna pregunta sobre este asunto, alguna propuesta sobre estos asuntos que estamos tratando, pues nada, estamos abiertos. Y desearos de nuevo un buen año, que los reyes nos traigan pues un mejor trato a la infancia, un mejor cuidado de nuestras niñas y de nuestros niños. Y bueno, pues un saludo muy fuerte, un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo a todos, feliz año.
Feliz año, adiós. Christmas morning.